son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando. Estimadas radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, Bahasaku o Mi Idioma, que se trata de presentar o dar a conocer idioma local de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia ha reservado 2 millones de dólares estadounidenses para programas de creación de capacidad en Palestina como parte de su compromiso de ayudar en la lucha del pueblo palestino. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo palestina Riyad Maliki el martes para analizar la situación más reciente en Gaza. La Comisión Electoral General, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, ha declarado que la implementación de las elecciones simultáneas de jefes regionales en 171 regiones en el país el miércoles se llevó a cabo sin problemas y no se informó de ninguna interrupción. El ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo en un comunicado de prensa el miércoles que la conectividad entre áreas industriales, tanto dentro como fuera de la isla de Java, impulsará el crecimiento económico de la nación. La Agencia Nacional de Cyber y Cifrado, o BSSN por sus siglas en idioma indonesio, ha asegurado el sistema de información antes de las elecciones regionales de 2018 y ha seguido supervisando el sistema durante el evento democrático. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno de Indonesia ha reservado 2 millones de dólares estadounidenses para programas de creación de capacidad en Palestina como parte de su compromiso de ayudar en la lucha del pueblo palestino. El compromiso de Indonesia fue transmitido por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, durante la conferencia sobre cooperación entre países de Asia Oriental para el desarrollo de Palestina en Bangkok el miércoles. El fondo se distribuirá a través de un plan de trabajo trienal 2019-2021 de SIAPAD concluido durante la reunión de Bangkok y otras modalidades para una serie de programas de creación de capacidad en diversos campos como agricultura, espíritu empresarial, empoderamiento de la mujer, tecnología de la información y comunicación, gobierno y educación. Indonesia se ha comprometido a proporcionar asistencia de creación de capacidad a Palestina. A partir de hoy, el país del sudeste asiático ha proporcionado 169 programas de desarrollo de capacidades que involucran a casi 2.000 personas palestinas. Indonesia está actualmente preparando asistencia adicional en forma de medicamentos y una planta de desalinización en Gaza. Durante la reunión de Siapa Tercera, Marsudi hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional brinde incentivos al sector empresarial de Palestina a fin de ayudar a crear crecimiento económico en Palestina. Además de eso, Retno dijo que Indonesia impuso un arancel de 0% a varios productos de Palestina en 2018. Indonesia, durante la conferencia Siapa Tercera el miércoles, también ofreció una fórmula 3+1 para ayudar en la lucha por un país Palestina libre. La fórmula 3+1 incluye la creación de capacidades para el aparato de la administración palestina en varios sectores, creando condiciones propicias para el crecimiento económico y el desarrollo de Palestina y proporcionar sinergia en el desarrollo de capacidades proporcionado por SEAPAD y otras organizaciones a través de mecanismos bilaterales, regionales o globales. El ministro indonesio de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, sostuvo conversaciones bilaterales con su homólogo palestino Riyad Maliki el martes para analizar la situación más reciente en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo en un comunicado de prensa dado a conocer el miércoles que los dos cancilleres sostuvieron las conversaciones antes de asistir a una conferencia sobre cooperación entre los países del este de Asia para el desarrollo de Palestina en Bangkok, Tailandia. Los ministros consideraron la posibilidad de dar los mejores pasos para reactivar el proceso de paz entre Palestina e Israel. Marsudi también reiteró el compromiso del gobierno indonesio de continuar apoyando la lucha de Palestina por la independencia. En respuesta, Maliki elogió a Indonesia por su compromiso con continuar apoyando la lucha del pueblo palestino por la independencia. La Comisión Electoral General, o KPU por sus siglas en idioma indonesio, ha declarado que la implementación de las elecciones simultáneas en 171 regiones en el país el miércoles se llevó a cabo sin problemas y no se informó de ninguna interrupción. El presidente de KPU, Arief Budiman, declaró en una conferencia de prensa durante el programa de visitas electorales el miércoles que, según su supervisión directa de varias regiones, la implementación de las elecciones había llevado a cabo sin problemas y se había seguido las normas, aunque no perfectamente. Admitió que algunos problemas habían ocurrido en varios lugares que eran pequeños, pero que no habían afectado la implementación de las elecciones. Compartiendo su punto de vista, Muhammad Amin, presidente de la sección de Java Oriental de la Agencia de Supervisión Electoral, comentó que según su monitoreo desde los campos por parte de su personal, no se había recibido ningún informe sobre el fracaso del proceso democrático en la región. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo en un comunicado de prensa el miércoles que la conectividad entre áreas industriales, tanto dentro como fuera de la isla de Java, impulsará el crecimiento económico de la nación. Por lo tanto, el ministro espera que el desarrollo del área industrial, como en Bekasi del Sur, Java del Oeste, sea emulado en las otras 100 áreas del país. el desarrollador de polígonos industriales enumerado públicamente, Kawasan Industrial Jababeka, ubicado en Cikarang, Jawa Occidental, ha demostrado ser capaz de demostrar el efecto multiplicador de las actividades de industrialización que pueden contribuir significativamente al Producto Interno Bruto o PIB. Con 1 millón de empleos creados en el polígono industrial, su PIB de toda el área es de más de 35 mil millones de dólares por año, o su PIB per cápita llega a 35 mil dólares. Erlangga cree que tal logro está en línea con la visión de Indonesia Oro en 2045. El desarrollo del polígono industrial es también una de las estrategias para implementar la revolución industrial 4.0. El concepto Making Indonesia 4.0 puede facilitar el desarrollo de zonas industriales para alentar el progreso económico. Además, Indonesia tiene un corredor industrial en el norte de Jawa, así como zonas industriales en Bekasi, Karawang, hasta Purwakarta. Además, el corredor de Jawa Central se encuentra en Semarang y Kendal, mientras que el corredor de Jawa Oriental se encuentra en Gresik, Lamongan y Tuban. La Agencia Nasional de Cyber y Cifrado, o BSSN por sus siglas en idioma indonesio, ha asegurado el sistema de información antes de las elecciones regionales de 2018 y ha seguido supervisando el sistema durante el evento democrático. El portavoz de BSSN, Anton Setiawan, dijo que la agencia identificó anteriormente las amenazas de seguridad tecnológica y de información durante las elecciones de jefes regionales de 2018. Hablando el miércoles, Anton dijo que BSSN ha proporcionado una descripción a la Comisión de Elecciones Generales, o KPU, y a la Agencia de Supervisión Electoral, o Bawaslu, de potenciales ciberamenazas y recomendaciones operativas frente a ataques cibernéticos durante la implementación de las elecciones de jefes regionales de 2018. Las recomendaciones de seguridad cibernética para las elecciones de jefes regionales de 2018 incluyeron el estándar, la regulación y el esquema de auditoría de seguridad del sistema de información. El BSSN ha enfatizado la importancia de las salvaguardas operacionales para la infraestructura y el sistema de información y tecnología, las políticas de seguridad, las reglamentaciones internas y la coordinación entre las partes interesadas. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es Día de la Familia, Día de Todos Nosotros. El desarrollo familiar se vuelve muy importante para el progreso de la nación. La familia es el primer entorno conocido por el niño desde su nacimiento. En este entorno, los niños aprenden y se les enseñan las cosas que se convertirán en una provisión para su vida en el futuro. La familia en cuestión es esposo, esposa e hijo, esposo y esposa, padre e hijo o madre e hijo. Recordar a todos los indonesios la importancia de la familia como fuente de fortaleza para construir la nación y el Estado. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Población y Familia, estipula que cada 29 de junio, como el Día Nacional de la Familia, se basa en el Decreto Presidencial número 39 del año 2014. Todos los años, la Agencia Nacional de Población y Familia, con varios ministerios e instituciones relacionadas, el equipo de motores de la educación y la prosperidad de familia y todos los niveles de la sociedad conmemoran el Día Nacional de la Familia. El Día Nacional de la Familia se conmemoró por primera vez en 1993 en la provincia de Lampung como anfitrión. En este año, el 25º aniversario del Día Nacional de la Familia se celebrará en la ciudad de Manado, Sulawesi del Norte, del 2 al 7 de julio de 2018. El evento contará con la presencia del presidente de Indonesia, Joko Widodo, junto con 15.000 invitados más. El tema del 25º Día Nacional de la Familia del año 2018 es Día de la Familia, el Día de Nosotros, con el eslogan Amar Familia, Amar Planeada, o en idioma indonesio, Cinta Keluarga, Cinta Terencana, que tiene la importancia de amar en la familia y la necesidad de planificar la construcción de una familia. Esta celebración del Día de la Familia puede ser disfrutada por todos, por todas las familias de Indonesia, utilizando el tiempo completo con la familia. Las familias se reúnen, interactúan, se desamparan, se preocupan y comparten. Así dice el jefe interino de la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar, Sigit Priyohutomo. El aumento de la resiliencia y el bienestar de la familia se puede rastrear mediante el intercambio de indicadores, reflejo de la implementación de las 8 funciones de la familia en forma de funciones religiosas, cultura social, amor, protección, reproducción, socialización y educación, economía y desarrollo ambiental. Todo esto se establece en el Reglamento Gubernamental número 87 del año 2014 sobre población y desarrollo familiar, planificación familiar y sistema de información familiar. Al implementar las 8 funciones de la familia, se realizará una pequeña familia feliz, próspera y libre de pobreza, estupidez, también el atraso. La medición del éxito de aumentar la resiliencia y el bienestar de la familia se puede ver desde varios aspectos, como los aspectos del control de la cantidad de la población y los aspectos de la mejora de la calidad de la población. La Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar ha hecho esfuerzos para socializar las políticas de sus programas, pero los resultados no han sido como los esperados. La sociedad todavía carece de conocimiento, comprensión de información relacionada. Es importante minimizar los diversos obstáculos, haciendo eco continuamente de las funciones de la familia, el reconocimiento, el conocimiento de los problemas de la población a través de los medios sociales y electrónicos. La incorporación de los valores de la vida de la nación en los niños debe hacerse desde la infancia para lograr una familia de calidad. Los patrones de crianza proporcionados por los padres generalmente determinarán el carácter de los hijos. Como padres, debemos ser modelos a seguir para sus hijos. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy. Oyentes, este es Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 28 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de junio del año 1914. Franz Ferdinand fue asesinado. El asesinato del duque principal del heredero del emperador austriaco-húngaro tuvo lugar en un tiroteo ocurrido el 28 de junio de 1914. El tiroteo que tuvo lugar en Sarajevo fue llevado a cabo por un miembro de la Mano Negra, el grupo nacionalista serbio Gavrilo Princip. Como resultado del incidente del asesino del príncipe, los austriacos declararon la guerra a Serbia, que más tarde se convirtió en el gatillo de la Primera Guerra Mundial. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 28 de junio del año 1919. Se firmó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un documento de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial por los aliados y Alemania. La firma de este documento se hizo en el Palacio de Versalles, Francia, el 28 de junio de 1919. Este tratado fue ratificado por la Sociedad de Naciones el 10 de enero de 1920. El tratado fue redactado durante la Conferencia de Paz de París en la primavera de 1919, dominada por líderes de cuatro países, a saber David Lloyd George de Inglaterra, Georges Clemenceau de Francia, Woodrow Wilson de los Estados Unidos y Vittorio Orlando de Italia. Quieren asegurarse de que Alemania nunca más vuelva a lanzar una ofensiva militar. Este acuerdo contiene una serie de disposiciones que aseguran el logro de ese objetivo. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 28 de junio de 1965. El primer periódico Compass fue publicado por primera vez. La idea inicial de la publicación del periódico Compass fue para luchar contra la prensa comunista. Compass originalmente se publicó como un periódico semanal con 8 páginas. Luego se publicó 4 veces por semana, y en solo 2 años, precisamente el 28 de junio de 1965, Compass se convirtió en el diario nacional con una circulación de 30.650 copias. El nombre de ese periódico fue dado por el presidente Sukarno, lo que significa una dirección. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es la Fundación de Bos libera 5 orangutanes en el bosque de Kalimantan Oriental. Borneo Orangutan Survival Foundation vuelve a liberar 5 orangutan en el bosque de Kejek 7, Kutai Oriental, el lunes. El CEO de la Fundación Borneo Orangutan Survival Foundation, o BOS por sus siglas en idioma inglés, Jamartin Sihite dijo que la liberación del orangutan es en colaboración con el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan Oriental. Dijo que los 5 orangutanes liberados fueron el resultado de un proceso de rehabilitación en Samboja Lestari que consistía en un varón, Julian, 7 años, y 4 hembras, Erina, 8 años, Shirley, 7 años, Nicola, 13 años y Choki, 7 años. Los cinco partirán de Samboja Lestari directamente a los puntos de liberación en el bosque KG7, que está a 20 horas de distancia. Se considera que los cinco orangutanes tienen habilidades y comportamientos calificados para poder vivir de forma independiente en el bosque. Jean-Martin Sihite dijo que la liberación fue la sexta vez que se lleva a cabo por la Fundación BOS en colaboración con el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan Oriental. Según él, el bosque que se convirtió en el nuevo hogar de cinco orangutanes es un área forestal de restauración de ecosistemas de más de 86 mil hectáreas en el distrito de Muara Bajau, Regencia de Kutai Oriental. El bosque ha acomodado 86 orangutanes del resultado de la liberación. Dijo que las actividades de liberación rutinariamente llevadas a cabo por la Fundación BOC han aumentado significativamente la población de orangutanes en la naturaleza. Pero, por otro lado, esto empuja la capacidad de los bosques en donde se liberan los orangutanes cerca de sus límites. De hecho, una encuesta realizada por la Fundación BOS en KG7 muestra que este bosque tiene capacidad para 150 orangutanes, mientras que ahora la población alcanza los 91 orangutanes. Esta condición alienta a la Fundación BOS a seguir buscando áreas forestales alternativas que sean elegibles para la liberación de orangután en el futuro. Jean-Martin Sihite agregó que todavía quedan cientos de orangutanes en Samboja Lestari a la espera de ser liberados, pero aún falta la capacidad de bosques en donde se liberan. Por lo tanto, Borneo Orangutan Survival Foundation solicitó el apoyo de la comunidad, el gobierno local y el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura para aumentar el área de lanzamiento en Kalimantan Oriental. Jean-Martin dijo que los seres humanos necesitan desesperadamente una gama de servicios ambientales de los bosques, a saber, agua y aire limpio, productos forestales y un clima bien regulado. Mientras tanto, los orangutanes mantienen la calidad de bosque. Por lo tanto, su existencia es muy importante para los humanos. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes se encuentran nuevamente en el segmento de La Belleza de Indonesia. Como siempre, puede escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boynews.id. Hoy presentaremos culinario llamado Rujak Donggala. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia. Oyentes, para ustedes, los fanáticos de la comida picante y refrescante, deben probar una culinaria llamada rujak. Esta cocina está hecha de una mezcla de frutas dulces y refrescantes y sabor picante. Es delicioso y fresco. Puede ayudar a restaurar su espíritu desvanecido. Combinando varias frutas frescas, estos refrigerios también son muy saludables para el consumo. Probar rujak en Indonesia, encontrará varios tipos de rujak con sus propias peculiaridades en cada región. Por ejemplo, si realiza un recorrido culinario a Cirebon, Jawa del Oeste, encontrará un tipo típico de rujak llamado rujak Donggala. Oyentes, se dice que el nombre Donggala proviene de una combinación de relleno kedondong, mango y nuez moscada. Sin embargo, cuando comes rujak Donggala, no hay nuez moscada en el rujak. Rujak top típica de Cirebon es una mezcla de fruta confitada y vegetales encurtidos. El proceso de hacer rujak Donggala dura bastante tiempo. La fruta de kedondong, mango joven, ñame y lechosa joven primero se conviertan en dulces. La fruta se remoja en agua, azúcar y merlán hasta la noche. Para las verduras como la mostaza y el pepino se hacen encurtidos lavándolo y se cocina en salmuera. La salmuera es el alimento preparado por la salazón con sal. Otras verduras como hojas de mostaza y repollo de hierbo con agua de coco. Oyente, después de que las verduras y las frutas estén listas, luego júntelas en un tazón. Luego agregue brotes de soja frescos, panqueques y chile en polvo si es necesario. Además, una parte muy importante es enjuagar la salsa en la parte superior del tazón. El azúcar está hecho de azúcar moreno, sin vinagre. Se dice que la salsa de azúcar es segura para los que son propensos a dolores de garganta o tos. Cuando se come, rujak Donggala es dulce y picante mezclado y se siente refrescante. Las verduras de repollo tienen el sabor salado cuando se mastican. Los sabores de lechosa y kedondong compensan la dulce y salinidad. Oyente, además de delicioso y refrescante, Rujak de Donggala es rico en fibra que es buena para la digestión. Para aquellos de ustedes que estén interesados en disfrutar de esta cocina típica de Cirebon, pueden obtener rujak Donggala en algunos mercados tradicionales de Cirebon. Uno de ellos es el Mercado de Pagi o Mercado Mañana y el Mercado de Kanoman. Una porción cuesta 8.000 rupiah o menos de un dólar americano. También puede traer a casa esta comida como un recuerdo porque rujak Donggala dura hasta 2 días fuera de la nevera. Si se almacena en el refrigerador, por supuesto, rujak Donggala durará más. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición de Rujak Donggala. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Nos vemos.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Voice of Indonesia en Jakarta, en el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como medio conservacionista de la variedad de idioma lokal en Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento Bahasaku o Mi Idioma. En esta edición te invitamos a visitar la provincia de Jawa del Oeste para reconocer varias cosas sobre el idioma de Sunda. Oyente, si el idioma indonesio tiene 5 letras o pronunciación vocal, es decir, A, I, V, E, O, es diferente de sundanés. En idioma Sunda o sundanés, la pronunciación E es más variada, es decir, E, E, O. Para hablantes nativos de Sunda, contar las 3 variaciones de E no es difícil. Sin embargo, para los recién llegados que intenten aprender sundanés, será difícil pronunciar E, I, O. En general, el idioma Sunda moderno usa letras latinas. El vocal E se escribe como E sin la marca de acento. Mientras tanto, el vocal E se escribe con acento, luego vocal O se escribe como una combinación de letras E y V. Además de la pronunciación vocal, hay algo especial con consonantes de pronunciación en idioma Sunda. Aunque no son pocos los nombres de Sunda que usan las letras F y V, resulta que la mayoría de los hablantes de Sunda no pueden pronunciarlo. Por el contrario, la F y V siempre se pronuncian como P, por ejemplo, Facebook. Facebook se dice Facebook. Varias fuentes mencionan la causa de este fenómeno existe desde hace cientos de años de la escritura antigua de Sundana, de idioma Sunda llamada Aksara Kaganga, que apareció alrededor del año 500, año Domini. La secuencia de comandos de Kaganga no reconoce las letras va, o fa, pero solo hay pa. Por lo tanto, cientos de años de pronunciación de consonante P sin saber B y F, o V y F, se consideran como causas. Sin embargo, esto no significa que los sundanes no pueden recitar V y F en absoluto. Oyente, aquí hay algunos ejemplos de palabras o frases en sundanés. Badenaros, en español, quiere preguntar. Añar, en español, nuevo o nueva. Sabarahaan, en español, cuánto cuesta. Tiluratus, en español, 300,000. Nuhun, en español, gracias. Oyentes, las siguientes son ejemplos de una oración o sentencia en idioma Sunda. Punten entis badenaros. Eta sapatu anyar sabarahaan? En español, escúchame entis. Quiero preguntar, ¿cuál es el precio de tu nuevo zapato? Jajang, le zapato teh 300,000 rupiah. En español, jajang, estos zapatos cuestan 300,000 rupiah. Nuhun entis. En español, gracias entis. Oyente, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id y nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue Bahasaku o mi idioma como medio conservacionista de la variedad de idioma local en Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia, vuelve a encontrarme con ustedes en el segmento del mundo musical. El mundo musical en esta edición presentará canciones pop nostálgicas del cantante Frankie y Jane. Al comenzar el encuentro, toque una canción titulada Musim Bunga, o en español, Temporada de Flores. Feliz escucha y manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id.
Bunga di musim peti, indah warnanya.
Frankie Iden sahila tua son hermanos. La combinación de voces Frankie Iden hacen que este grupo tenga un carácter distintivo. Este grupo trae géneros de pop, folk y country. El álbum titulado Musim Bunga es un álbum que se convirtió en el punto de partida de su popularidad. El álbum, lanzado en 1978, fue un gran éxito en el mercado. Hay algunos éxitos que la gente todavía recuerda hoy día, como Musim Bunga, Biscota, o Autobús de la Ciudad y Perjalanan o El Viaje. Anteriormente escuchaste una canción titulada Musim Bunga o La Temporada de Flores. Esta canción, que fue compuesta por Frankie Sahilatua, fue clasificada en 119 de las 150 mejores canciones indonesias de todos los tiempos de la revista Rolling Stone Indonesia. Oyentes, escuchemos otra canción de Frankie and Jane titulada Perjalanan o en español El Viaje.
Yeah.
Oyentes, acabas de escuchar una canción titulada Perjalanan o El Viaje de Frankie and Jane, en contraste con la canción Musim Bunga, que contiene acerca de la adoración en la naturaleza. La canción Perjalanan o El Viaje planteó el tema de la vida cotidiana. La canción fue compuesta por Frankie Sahilatua y Yudis. La canción El Viaje o Perjalanan cuenta sobre el viaje de una niña que regresará a casa en tren. Durante el viaje había una madre sentada frente a ella mirándola con nostalgia. Aparentemente su cara es similar a la hija de la madre que murió. Bueno, cerrando el encuentro, presento dos canciones de Frankie y Jane tituladas Kepada Angin dan Burung-Burung. Feliz escucha.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.